los abogados de derechos humanos son gente que vive del sufrimiento ajeno. ¿Serán cómplices de los violentos, de los asusadores, como nos suelen decir? ¿Disfrutan persiguiendo a los miembros de la fuerza de seguridad de todos los estados del mundo? En suma, ¿son un grupo empecinado en destruir las democracias? Pues vamos a conversar con alguien que nos ayudará a conocer un poco más de esto. Soy José Carlos Agüero, estamos en pleno otoño caluroso del 2023 y esta es La Oruga. Nos acompaña Ronald Gamarra, abogado penalista, formado en la Universidad de San Marcos hace ya bastante tiempo, con muchos años de experiencia defendiendo casos de derechos humanos, y alguien que goza de mucho reconocimiento dentro del país y también internacionalmente por su labor como parte de la Procuraduría Anticorrupción, como defensor de derechos y por haber formado parte del equipo que llevó a cabo el juicio a Fujimori, que acabó condenándolo y siendo eso un hito nacional e internacional en el 2009. Ronald además es un conocido activista de derechos, un personaje público, un articulista prolífico, que por muchos años ha sido identificado justamente con el perfil típico del abogado caviar, zurdo, pro asusador, pro los violentos, pro todo, en fin, que suele ser objeto de mensajes de odio desde hace muchos años, que acompañan a otras personas que como él trabajan en la defensa de derechos, por cierto, o que cumplen estos roles cívicos, y que suelen ser objeto de ataques continuos, discursivos, amenazantes por parte de grupos conservadores, grupos de poder, medios de comunicación, en las redes, en fin. Puede ser que a estas alturas ya estemos todos acostumbrados a este tipo de discurso, pero Ronald, empezaremos preguntándote qué te hace sentir tanta carga discursiva a la cual ya tienes sometido tantos años.
Bueno, en verdad, y no solo son palabras, a mí me resbala ya, ¿no? Tengo algo de tiempo en el movimiento. He escuchado esto desde hace varias décadas, ¿no? Bueno, y me blinda el hecho de saber que soy solo una persona que promueve y defiende derechos para todos y derechos de todos, punto. No ataco a nadie, en verdad. Lo que hago es proponer el respeto de derechos fundamentales para todos y todas, ¿no?
Justamente hay una gran mitología, digamos, alrededor de lo que hace la gente que defiende derechos y sobre todo los abogados. Digamos, son cosas muy injuriantes que se han dicho por décadas, no solamente en los últimos tiempos, que viven del dolor de los demás, que se hacen millonarios de las reparaciones, en fin, y que persiguen al Estado casi por deber, no porque hayan razones justificadas. Entonces, a partir de conversar contigo, queremos ir como desmontando estos discursos.
Yo estoy convencido de que quien esparce esas ideas sabe muy bien que son falsas. Son falsas, porque de verdad lo son, pero además porque yo creo que son personas más o menos inteligentes que algo deben haber leído, deben haber buscado cierta información, por mínima que sea, y la data dice absolutamente todo lo contrario.
Pues sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste derecho? No,
sí. Bueno, yo soy hijo de dos migrantes, de Ancash, ¿no? En su juventud, en su niñez, campesinos quechohablantes que vinieron a Lima, huyendo de la pobreza y sus ironías, y buscando un mejor medio de subsistencia, ¿no? Educaron a sus hijos en Lima, limeños, y los enviaron a la universidad. Yo estudié Derecho porque crecí escuchando a mi padre y a mi madre respecto de las injusticias, de la discriminación existente en el campo, cuando ellos eran niños y vivían allá. Es decir, de los años 30 o 40 del siglo pasado, ¿no? Pues yo crecí escuchando todo eso y siempre tuve la idea de que yo quería, digamos, ayudar a que esas cosas no se perpetuaran, ¿no? Ingresé a San Marcos a estudiar Derecho, efectivamente, y digamos, me entrené, adquirí los conocimientos suficientes para hacer eso, ¿no?
¿Qué tal la experiencia en San Marcos?
Bueno, demasiado politizados, ¿no es cierto? Abandonando los estudios claramente y muy absolutamente dogmáticos, ¿no? estaba tomada por la izquierda, los grupos radicales, y absolutamente dogmáticos, ¿no? O sea, se creían dueños de la verdad y asumían el marxismo como interpretación de la vida, del mundo, y por lo tanto dividían a la gente como ellos en los que saben, y a los otros como los brutos, los ignorantes.
¿Y eso dentro del alumnado o también de los profesores?
También los profesores, por supuesto, ¿no? Yo he estudiado como asignaturas de un curso básico, materialismo dialéctico y materialismo histórico.
¿Cómo te fue?
Aprobé, por supuesto. Y, durante muchos años de mi vida he utilizado el materialismo dialéctico, el materialismo histórico para interpretar la sociedad, por supuesto.
Ya, bien, ¿verdad? Bueno, era una formación de manual, como decía Carlos Iván, ¿no?
Absolutamente, además era el libro rojo de Mao Zedong, algunas cosas de Harnecker, Althusser,
claro,
etcétera.
Los manuales.
Manuales, por
de
supuesto.
Marxismo más
y la
elemental.
Historia del Pecus, la original, ¿no es cierto? El escrito por Stalin, ¿no? Por los seguidores de Stalin. Sí, eso era la universidad en esa época, ¿no? Pero junto a ello yo reivindico el espíritu rebelde de quienes estudiaban allí, el afán de aprender de muchos de ellos, el cariño de los profesores, y rescato también la apuesta de muchísimos compañeros.
No todo era ese reduccionismo, digamos.
No, en absoluto.
Había profesores que recuerdas que
sí,
influyeron.
Claro, tenía, además, todavía quedaban los grandes profesores de décadas atrás de derecho, ¿no? Y entonces hay varios de esos profesores que todavía logramos que logré que me enseñaran, ¿no? Aprendí, ellos aprendí. Bases generales del derecho, que el derecho romano es la base de todo el derecho occidental y peruano, por supuesto, ¿no? No me sentía, no era ni un alumno brillante ni el último de la clase, ¿no? Pero sí me gustaba sentarme atrás con los forajidos.
Ya, hace bochito.
Sí, pero a la hora de la nota había una diferencia.
Tú sí estudiabas.
Yo estudiaba.
Está bien. Sí. Y te fuiste inclinando ya en la universidad por materias que tuvieran que ver, supongo, con lo penal, pero ¿algo te iba vinculando ya con el asuntos de derechos humanos o cómo fue apareciendo eso en tu vida?
Bueno, en principio yo tenía un profesor de derecho laboral, Samanés, y este profesor, me caía tan bien, me daba tanta seguridad para las cosas, y contaba tan bien su curso, que yo me decidí por el derecho laboral. Yo empecé a practicar en estudios jurídicos de abogados, ¿no? Estamos hablando de fines de los 70, inicio de los 80, eran abogados sindicalistas, obviamente, ¿no? Y defendían a sindicatos, federaciones, confederaciones, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, el doctor José Oñame Oño, que era un abogado sindicalista perseguido en la época de Velasco y Morales Bermúdez, ¿no? Por su labor en defensa del sindicalismo independiente, digamos, ¿no? Y que con él, yo practicaba en su estudio, un piso más abajo estaba la gloriosa Federación Minera del Perú, ¿no? Y claro, el doctor era el abogado, entonces yo miraba y aprendía todo eso, ¿no? Entonces al principio yo quería ser laboralista. Mi tesis en la universidad fue también sobre derecho laboral.
Bueno, tiene mucho sentido para la época.
Tengo tesis, por cierto.
¿Y sí de tesis?
Sí, sí. Ya. ¿Y la puedo mostrar?
¿Y la puedes mostrar?
Sí, se la puedo mostrar.
Algo inusual ahora, la
sí,
verdad.
Sí, sí.
¿No? Parece
sí.
Que es un misterio indagar dónde están las tesis.
Así es.
Se puede buscar en el archivo de San Marcos con facilidad.
Sí, por supuesto. Me imagino. Pero si no, yo tengo una copia para que desee.
Para demostrarlo.
Claro.
Bueno, en la época, para los que nos escuchan, en los años fines de los 70, venía de una fuerte oleada de reacción ciudadana en contra de los gobiernos militares, en este caso de la segunda etapa del gobierno militar de Morales Bermúdez. Ya habían pasado los grandes paros nacionales, donde habían sido protagonistas los grandes sindicatos, tanto mineros como metalúrgicos, y en general los sindicatos obreros.
El
SUTEP también. Habían habido marchas en todo el país, habían generado listas negras, en fin, había una efervescencia que también estaba muy influida por los partidos de izquierda, que luego en los 80 serían protagonistas. Entonces ahí tiene sentido, pues, ¿no?, que alguien joven se incline por participar de eso desde el derecho.
Sí, claro, ¿no? O sea, pero son cosas, como te digo, que muchas veces junto al estudio, es decir, de aquellos que sí estudiamos, la participación en marchas, ¿no? Yo recuerdo haber participado en marchas del SUTEP en esos años 77, 78 tal vez, multitudinarias, ¿no? Mirabas para un lado, mirabas para el otro, lleno de gente, marchando contra el gobierno militar, ¿no? Buscando democracia, ¿no?
Esa fue la transición democrática de inicios de los 80. Hemos tenido luego ya cuántas, un par más de transiciones. Seguiremos teniendo transiciones.
Bueno, y entonces, pero yo dejé lo laboral luego y estaba pateando latas, ¿no? Y un día, en un medio de transporte público, me encuentro con Miguel Reynoso. Habíamos estudiado juntos en la Facultad de Derecho. Miguel Reynoso ya era abogado, trabajaba en CONADE, lo que hoy día es CONICET, ¿no? Estuvo unos años y luego se fue.
Cuéntanos qué era CONADE para los que no saben.
Era la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una organización de derechos humanos. Inicialmente se constituyó para ser, digamos, algo así como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Un espacio de segundo grado, ¿no? Que aglutinara un conjunto de organizaciones de derechos humanos, pero no logró este cometido y en realidad la hizo de una ONG. Desde el plano civil, digamos, no católico, fue la primera organización de derechos humanos, ¿no? Para esa época existía ya la CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social, y existía también el CONEP, el Consejo Nacional Evangélico del Perú, ¿cierto? De la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. CONICET, CONADE, fue la primera organización de derechos humanos, ¿no? Entonces yo ingresé a CONADE, llevado de la mano por Miguel Reynoso, quien estuvo un poco tiempo y luego se fue a la prefectura de Ayaviri o de Juli, me parece, y ahí sirvió como pastoral jurídica durante unos 10 años en defensa de campesinos, ¿no? Bueno, él me lleva y yo me encuentro allí en la CONICET con Carlos Landeo, un tipazo, ¿no? Habíamos estudiado juntos también en la universidad, y me encuentro con Emilio Bustamante, otro tipazo. ¿No? Entonces, con ellos formamos parte del área jurídica, ¿no? Entonces, yo llegué para elaborar habeas corpus de personas desaparecidas en Ayacucho, Guama.
¿Qué año era ya?
83.
Entonces, en pleno periodo.
No estoy totalmente seguro, pero yo creo que fácilmente es el 83. ¿No?
En el peor, uno de los peores momentos de la violencia política.
Sí, porque, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, ya habían ingresado a combatir a Sendero Luminoso y habían creado los comandos políticos militares. En la época de Clemente Noel Moral.
Sí, el 29 de diciembre, ¿no?, de 1982 entran las Fuerzas Armadas al escenario del estado de emergencia y crean los comandos
políticos. Y una represión indiscriminada. Recuerden que 83-84, 83-85, según Naciones Unidas, es el periodo de más desapariciones forzadas en el Perú y en el mundo. ¿No? Eso por parte de las Fuerzas Armadas. Por parte de las víctimas, se habían organizado, ya recuerden, ese año se fundó la ANFACEP.
El 83.
¿No? El 83, y estaba Mamá Angélica, pero también antes de ella, yo recuerdo nombres como el de Guadalupe Jayocunto, claro, el de Leonor Zamora, y algunos otros que estoy olvidando, ¿no? Y de los organismos de derechos humanos, ese año también se funda APRODE, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un momento importante, digamos, tanto en el conflicto armado interno como el de los actores.
La respuesta a la violencia.
La respuesta a la violencia.
Desde la sociedad civil.
Sí.
Entonces ahí entras, ¿qué edad tenías?
Yo llevo, no recuerdo, a ver.
Era joven.
Tenía 24 años. Y entonces yo llego ahí y claro, o sea, trabajamos elaborando estos habeas corpus y viajábamos a la zona, ¿no? A presentar los habeas corpus o a hacer el trabajo de incidencia, a reunirnos con los familiares, pero así como elaboramos documentos, yo no era abogado todavía, yo no podía litigar, hacíamos informes de la situación de derechos humanos, ¿no? Y teníamos contacto allí con una serie de organismos de derechos humanos del Perú y del extranjero, ¿no? Es ahí donde yo empiezo a conocer cómo estaba organizado Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, ¿no? Porque tenía contacto con el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, con los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera, etcétera. Y ellos venían. Entonces había que recibirles y contarles nuestra versión de los hechos, ¿no? O cada cierto tiempo había que realizar informes y entregarse, ¿no? Son los primeros casos, es la época también donde comienzan a elaborarse los primeros casos para ser llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son años muy importantes.
Cuentas tú que, por ejemplo, viajabas ya a la zona, a Ayacucho.
Ayacucho.
Y detállanos un poco, cuéntanos cómo era eso, porque la gente no se imagina cómo era realizar esa labor de asistencia legal.
Con absoluto temor, ¿no? O sea, y eso que uno era limeño, solo, decías que como limeño no te puede pasar cosas en la sierra, ¿no? De repente es un prejuicio. Pero digamos, es por lo que acontecía en la realidad, ¿no? Y además, tú ibas con la idea de que efectivamente ibas a desvelar la verdad, no ibas a enfrentarte en verdad con nadie, sino a afirmar un derecho, ¿no? Y luego las entrevistas con las autoridades militares, que cuando las había, porque casi nunca nos recibían, eran de una negación absoluta, ¿no? Y básicamente lo que decían era que no hay desaparecidos, es gente que se ha incorporado a la lucha armada, está con Sendero, ¿no? Y luego las visitas a los familiares, ¿no? 84, me parece, un año después, se crea el museo de ANFACEP, ¿no? Y nada, son...
El comedor.
El museo, me parece.
¿Museo?
Sí, creo que el museo ya para esa época, me parece. En todo caso, sí, ya estaban... se habían organizado de tal manera que incluso ya tenían frente a ellas la complejidad de la situación de los niños huérfanos.
Claro.
¿Y cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Entonces... probablemente sea el comedor.
Sí, se crea el comedor Pérez Esquivel, así le pusieron el nombre, y bueno, tenían que dar de comer a un montón de niños que en efecto habían perdido sus padres, o que estaban en situación de desaparecidos. Luego muchos de ellos formarían Juventud ANFACEP como 15 años después, y algunos son ahora profesionales, algunos han llegado a ser autoridades inclusive de la región. No era sencillo.
En esa época entonces, también recuerdo... Recuerdo las dificultades, los temores, ¿no? Porque uno salía a la calle y estaba militarizado, evidentemente. O sea, pues, había un militar cada 2 metros y los camiones del ejército pasaban y repasaban por ahí, etc. Complicado, complicado.
¿Nunca te pasó nada personal o nunca realmente estuviste o sentiste que estabas en un riesgo inminente?
No, en esa época no. Y para ser sincero, a diferencia de otros abogados, abogadas, el riesgo que yo he sentido es un riesgo sobre Sendero, no sobre las Fuerzas Armadas. No porque no me pudieran hacer algo, sino porque en esa época loca ya de los 90s, conocía la postura de Sendero Luminoso contra los derechos humanos, que son derechos burgueses, creación de los Estados Unidos y que solo sirven al imperio norteamericano, etcétera, etcétera. El documento de Dos Colinas,
sí, claro.
Había que tener miedo. Y teníamos miedo. Yo, por lo menos, tenía miedo. Claro que sí. Pero de recibir una bala de Sendero.
Bueno, Sendero no era nada amable, digamos.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Es una de las cosas que se suelen decir, ¿no? Que los abogados de las ONGs, derechos humanos, en el fondo, eran fachada de Sendero Luminoso, ¿no? Se decía mucho.
Si uno revisa los informes anuales, porque había informes anuales de la coordinadora. La coordinadora se funda en el 85 ya, ¿cierto? A partir de allí, ininterrumpidamente, ha publicado informes anuales. Uno basta con revisar un informe anual. O sea, pero para empezar, la coordinadora se forma sobre la base de 5 principios. Uno de ellos era el no a la violencia. El no a la violencia. Entonces, de plano, había una separación con Sendero Luminoso.
Las opciones armadas.
Absolutamente, ¿no es cierto? Las opciones armadas, sí. Y en los documentos están las declaraciones y las posturas de la coordinadora y los organismos de derechos humanos en general, todas las de condena a los actos de Sendero. Y luego del MRTA.
Sí, para el que quiera revisar los documentos, están allí los
exactamente,
documentos.
Exactamente, ahí está todo, ¿no?
Los informes de anuales, habían informes de casos, habían los informes internacionales, como los de Amnistía Internacional, igual que ahora.
Sí, claro. Ya en esa época, yo recuerdo, por ejemplo, vino
America's Watch, que ahora es Human Rights Watch.
Sí. En esa época, por ejemplo, venía Toan Van Dongen, Quiroga, a nombre del grupo de trabajo de Quiroz, a nombre de la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, y así como ellos vendían otras personas, y hacían sus informes, ¿no? Y eso están por escrito. Y yo no recuerdo un solo organismo de derechos humanos con el que, de Perú o del extranjero con el cual hayamos tenido contacto, que no haya condenado los crímenes de Estados Unidos y luego del MRTA, sinceramente.
Sí, sí, sí. Igual es cierto, creo, que por, ¿qué te diré? Por inercia, por doctrina, ¿no? O por tradición, los organismos del Cono Sur en general, de América Latina, estaban como, tenían más clara su respuesta respecto de la represión estatal, ¿no? Que era más difícil pensar en la acción de los grupos subversivos, sí, digamos.
Y
o sea, como yo, que ameritaba una pensada.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y efectivamente, y la situación peruana era sui generis también, ¿no? Porque algunos abogados o simplemente activistas de derechos humanos de otros países no entendían la postura nuestra de estar en contra de todo tipo de violencia, ¿no? Pues claro, nuestras realidades eran distintas, probablemente las opciones también eran distintas, ¿no? Pero del saque, de plano, desde el primer momento, los organismos de derechos humanos agrupados en la coordinadora dijeron no a la violencia, y no a la violencia de sendero en particular.
En esos años, ¿en qué caso te involucraste de una manera más intensa y que sientes que puede ejemplificar un poco tu labor como la de otros en la defensa legal de las víctimas, sobre todo, bueno, ya sea de agravios de la fuerza de seguridad como la desaparición forzada, la ejecución, una tortura o de las fuerzas subversivas?
Lo que pasa es que yo debo haber ingresado el 83 a CONADE, CONICET, y el 88 me voy al IDL, ¿no? A hacer lo mismo, ¿no? Pero, digamos, la plataforma del IDL era mucho más grande, incluso, ¿cierto? Y para esa época yo ya era abogado. Entonces podía tener otro tipo de actuación también.
Ya solo, podía litigar.
Yo podía litigar, litigábamos, ¿no es cierto? Y la situación también varió tremendamente con Fujimori en el 92, ¿no? Entonces, en ese escenario, evidentemente, yo lo que te diría de manera general es el litigio, o sea acompañando a un abogado o el litigio ya siendo abogado en defensa de campesinos acusados injustamente de terrorismo o traición a la patria, ¿no? Porque eso compatibilizaba muchísimo con la idea que yo tenía del abogado, ¿no?
Contaste al inicio.
Exactamente.
Claro, defender a la gente de situaciones de opresión, discriminación, racismo.
Sí. Y yo creo recordar como ese momento, digamos, empataba con esa idea que yo tenía, ¿no es cierto?, en la que yo me había reflejado desde niño, ¿no es cierto? Nosotros recuerdo con mucho cariño, en verdad, la labor de defensa en favor de campesinos quechohablantes de la zona de Oreja de Perro. Entonces teníamos un belga amigo, Mark Williams, de Proande, ¿no?, que tenía trabajo en la zona, pero que no podía seguir en él, o se le dificultaba, porque no solo algunos, sino prácticamente toda la comunidad, los hombres y mujeres de la comunidad, estaban requisitoriados por haber colaborado con Sendero, es decir, en esa zona en algún momento una columna de Sendero habría pasado y les habría pedido alimentos o se habrían quedado a la fuerza a dormir en el lugar, ¿no es cierto? Y los jueces y los fiscales denunciaban y los jueces habían procesos penales. Y habían comunidades enteras requisitoriadas. Y yo recuerdo que logramos primero que se hicieran juicios en el penal de Quencoro, en el Cusco, contra miembros de esas comunidades, y luego que la justicia hiciera juicios ya no en los penales o en los tribunales de justicia que todos conocemos, sino en colegios y en municipalidades, en Talavera de la Reina, en Pacucha, ¿no?, en esos lugares de la Sierra del Perú.
¿Por qué en colegios?
Porque junto con Proande, esta ONG de Mark Williams, y la Defensoría del Pueblo, nos habíamos comprometido a que los comuneros requisitoriados pudieran bajar, pudieran llegar a ese lugar, ¿no?, que no era su lugar, ¿no? Entonces llegaban al lugar y eran 40, 60, 80, 100 personas, ¿no? Y el juicio no duraba un día, duraba varios días. Entonces había que asegurar que esas personas permanecieran varios días en un lugar, ¿no? Entonces en un hotel no podían estar. Y además, apenas llegaban, los rodeaban los policías para asegurar que se quedaran hasta el fin de los juicios, claro, ¿no?
Quizás para que la gente entienda lo complicada de la situación, la gente que está requisitoriada, y en ese tiempo era uno de los problemas de derechos humanos más importantes en los años 90, al inicio de los 90, cuando tienes una requisitoria, el riesgo es que te detengan y te procesen.
Así es.
Y no por cualquier delito en este caso, sino por traición a la patria o así terrorismo. Sí. Entonces mira, toda esa gente estaba
así es.
Entregándose, digamos.
Claro. Ahí mira esa discriminación también, porque yo por supuesto no pretendo que otras personas igualmente debieron ser procesadas o condenadas en absoluto. Pero mira, los empresarios entregaron dinamita, dinero, etcétera, a Sendero Luminoso y al MRTA. Forzado.
Coaccionado.
Obligado, claro, ¿no es cierto? A la mala, sí. ¿No es cierto? Y eso no es delito, ¿no? Lo mismo debió pasar con los campesinos. Si ellos entregaron alimentos o permitieron que Columna de Sendero estuvieran en esa zona, básicamente es porque se sintieron presionados, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho, sobre todo porque en esa época como que había que defender y había que hacer notar a los jueces, al fiscal y al procurador que estábamos hablando de realidades que ellos desconocían, porque decían, pero ¿cómo si a un par de horas de la comunidad hay una delegación policial o hay un fuerte del ejército? ¿Por qué no han ido a quejarse, ¿no? Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, en el IDL lo que fuimos al Instituto Geográfico Militar y compramos unas láminas inmensas y pusimos, las juntamos todas, ¿no? Con coordenadas, todo, las juntamos todas y las pusimos en una pared grande y le explicamos al tribunal que por qué, efectivamente, cuando se habla de que está, mira qué cerquita está, no es cerquita, pues, porque yo agarré un papel, lo hice bolita, luego lo abrí y dije una frase que no es mía. Esto es el Perú. Esto es el Perú. Un inmenso papel arrugado. O sea, no es que cuando tú ves en un mapa crees que una zona está cerquita a la otra, no es así.
Hay montañas, valles, quebradas,
de todo,
hondonadas.
De todo, sí, claro. De todo, ¿no? Entonces, cosas como esa. Pero ya después, en los años 90, con Fujimori y su legislación de emergencia, recuerdo mucho los juicios ante tribunales militares.
¿Qué pasó con los...
Los absolvieron.
Los absolvieron.
A todos.
Masivamente lograban
absolución. A todos.
Se les levantaba la
requisitoria. Porque era evidente de que o que no habían participado o que ellos habían participado coaccionados, ¿no es cierto? Y hay teorías del derecho para eso que caen como anillo al dedo, ¿no es cierto? No te pueden pedir un comportamiento de héroe, ¿no es cierto? Y ahí lo que se te ocurría en ese momento en la defensa, ¿no? Yo decía con Juan Gonzalo Rossi, ahora sí entiendo por qué decía eso el poeta, de que para comerse a alguien en el Perú hay que quitarle las espinas, ¿no? O sea, una situación increíble, ¿no? O sea, personas abandonadas por el Estado, ¿no es cierto? Y que luego el Estado les exigía haberse enfrentado y ofrendar su vida frente a ante Sendero Luminoso, ¿no? Y como no habían muerto, estaban procesados.
Claro. Cosas sospecha, como esa, digamos.
Claro.
Como no has muerto y no has sido un héroe, digamos, de manera comprobada, es claro. Sospechoso de
y
colaborar.
Eso pasó, de verdad. O sea, no me lo han contado, yo he vivido eso, ¿no?
Publicaste un librito. ¿No? Publicaste un libro, sí, recuerdo un libro verde.
Después también recuerdo esto que te decía, los tribunales sin rostro, porque es una cosa increíble. O sea,
cuéntale un poco a la gente cómo eran los tribunales sin rostro.
Sí. A ver, algunos, evidentemente, ¿no? Sendero, y sobre todo Sendero y el MRTA, tenían acciones contra miembros de la fuerza del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidentemente, ¿no? Cuando Fujimori da el golpe el 5 de abril de 92, decide dar una legislación penal de emergencia. Y esa decía que habían delitos de terrorismo y delitos de traición a la patria. Los actos más graves eran traición a la patria. Lo comete un nacional o lo comete un extranjero. O sea, un extranjero podía cometer delito de traición a la patria del Perú.
A la patria grande.
Sí, una cosa loca. Pero también decía que para proteger a los jueces y fiscales y a los procuradores, todos eran sin rostro. O sea, con lo cual, tú tenías a alguien, te llegaba una notificación y decía A, B, C, D, o X, Y, Z. Ese era el juez o el fiscal. que decía que había un juicio, etcétera, ¿no? Y tú ibas a los juicios y entonces te encontrabas con un lugar cerrado y con un aparato ahí en el techo y un inmenso vidrio, ¿no? Donde era un espejo, tú te reflejabas ahí, ¿no? Pero en algún momento, el equipo que estaba en la esquina, arriba, alguien hablaba con voz distorsionada.
Con voz distorsionada.
Con voz distorsionada, para no saber si es hombre, mujer, joven, viejo, etcétera, ¿no?
Y los abogados en un espacio vacío.
En un espacio vacío con tus patrocinados, ¿no es cierto? Y se entiende que detrás del vidrio estaban los jueces. Y así hacían los juicios.
¿Y quiénes eran los patrocinados?
¿No? Eran, otra vez, campesinos acusados falsamente o injustamente de terrorismo, o líderes sindicales, sociales, con prédica de izquierda, a los cuales la policía, erróneamente, había confundido o calificado de terroristas.
Lo que en esa época se trataba como el problema de los inocentes presos.
Así es, los inocentes presos.
Pues, había una labor de defensa de ellos para conseguir que salgan en libertad y se levanten esos cargos injustos. Sí.
Y otra forma de que funcionaban los tribunales sin rostro, por ejemplo, me sucedió a mí, defendí a un campesino ancashino condenado a 25 años. Yo recuerdo que en el caso me llegó así ya, condenado por 25 años en un tribunal de guerra, una sala de guerra, un tribunal de guerra. Yo,
¿es un tribunal civil o militar?
Militar. Ya en este caso, digamos, lo primero, esto del espejo en el que te reflejabas, era un tribunal sin rostro civil. Un tribunal militar, en este caso yo fui al cuartel Simón Bolívar. Nadie estaba enterado de que allí había un juicio ni nada por el estilo. Tuve que preguntar, creo que como una hora, hasta que me hicieron pasar a una salita, acondicionada al efecto, ¿no? No era un centro de debate judicial, precisamente. Y entonces yo esperé, y por una puerta empezaron a entrar. 1, 2, 3, 4, 5. Militares uniformados, con capucha. Los 5 se llegaron uno por uno, se sentaron, sacaron su pistola, la pusieron encima de la mesa y alguien por ahí, otro con capucha, me dijo: tienes 3 minutos, informe. Hice mi informe, terminé a los 3 minutos y nadie me tocó la campanita como se estila para decir terminó la audiencia, la causa queda al voto, vayan. Nadie dijo eso, así que agarré, como me di cuenta de la situación en la que estaba, agarré mis chivas y me fui. Nadie me dijo nada, no eran jueces. Bueno, y en esa época, efectivamente, en la justicia militar, para ser juez, no necesitaba ser abogado.
¿Qué eran?
No, eran, que sería oficial, comandante, coronel, claro. Sí.
¿Y cuál fue el resultado de ese
juicio? Los 15 los subieron a 25. A 25. Luego pusimos
una contienda de competencia.
No, pusimos un indulto, una solicitud de indulto, porque ya en esa época había
ya la comisión.
Ya se creó la comisión con Hubert Lancier, que era representante de Fujimori, con el fiscal, defensor del pueblo y el ministro de Justicia. Y ellos, viendo los papeles, le concedieron el indulto.
Claro, otra vez para que la... Como ya no existe más esta figura, en esa época habían miles de personas que estaban en esa situación y se creó una comisión ad hoc indulto, donde el representante del presidente de la República, Alberto Fujimori, era Hubert Lancier, un sacerdote belga. Participaba la Defensoría del Pueblo y no me acuerdo quiénes eran los otros integrantes.
El Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia. Y bueno, ellos analizaban expedientes para intentar discernir por fuera de los tribunales quienes podían merecer la excepción, ¿no? Y salir liberados de condenas de terrorismo.
Y Fujimori dio indultos y derechos de gracia por lo menos 1,000.
Por lo menos.
Alrededor de 1,000, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién creó este mecanismo del indulto? Fue Fujimori. ¿Quién dice es el presidente que más indultos consiguió? Fujimori. Sobre una legislación dada por el propio Fujimori, ¿no es cierto? Dándose cuenta de que esa legislación le había permitido, seguramente, detener, procesar y condenar a culpables de terrorismo y traición a la patria. Pero a su vez era tan profusa, tan etérea,
tan
amplia, tan indiscriminada, que con eso también habían detenido a miles de personas. Otro caso vinculado a esto también es el tema de los arrepentidos. Ahí había una ley de arrepentimiento, de colaboración eficaz. La primera ley de colaboración eficaz la dio Fujimori, ¿no? Pero esta era tan amplia, tan abierta, que hay pueblos enteros que se han acogido a la ley del arrepentimiento. Pueblos enteros. Y el ejército decía que creo que habían 7.000 o 9.000 personas que se habían acogido a la colaboración eficaz, al arrepentimiento. Eso era imposible, porque esa gente era gente inocente. Claro, puesta en las circunstancias.
Claro, pero había que asegurarse.
Te persigo, claro, te persigo o te acoges, me acojo, pues, ¿no? Claro.
¿Y de eso qué resultaba? ¿Qué de positivo salía eso para, digamos, para el Estado aplicar eso? ¿Salía buena información?
En esa época...
Uno colabore para, para obtener información, digamos.
En esa época, con la sola declaración de un colaborador, te podían condenar incluso a cadena perpetua. Y hay casos documentados. Con la sola declaración de un colaborador eficaz, te podían imponer una sanción, incluida perpetuidad, ¿no? En esa época, pues además la legislación ante la justicia militar te daba horas para leer el expediente y defender a tu patrocinado. Horas.
¿Eso te pasó a ti?
Claro, solo podías defender a una persona en todo el país a la vez. A una. No funcionaban los habeas corpus para esos casos. Y se podía condenar incluso hasta niños de 15 años. Todo eso era la legislación.
¿Cómo leías un expediente?
Imposible, pues, ¿no? O sea, tenías que leer un par de piezas, ¿no? Como ya abogado con cierta experiencia. Buscaba las pruebas y rezando de que ese documento donde hay un resumen del expediente reflejara correctamente lo que había pasado en el expediente. Pero no tenías el tiempo para revisar esos expedientes. Además, tú sabes que en el Perú tenemos un aprecio por el papel increíble, ¿no? Y los expedientes son cerros y cerros de papeles. Imposible leerlos en 8 horas. ¿No?
Entonces, ahora mirándolo a la distancia, en retrospectiva, ¿cómo evaluarías el sentido de esa legislación, los efectos que tuvo en la vida de la gente y la labor de defensa legal? ¿Qué se pudo hacer mejor en general?
Mira, fue innecesaria. Fue tan innecesaria que cuando cayó Fujimori, el Tribunal Constitucional, no la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal las declaró inconstitucionales, las normas. Y se tuvo que volver a juzgar a todos. Y claro, yo creo que sí. Correctamente en el Poder Judicial, ya en democracia, se absolvió a quienes se tenía que absolver y se condenó a quienes se tenían que condenar. Seguramente por ahí deben haber algunas sentencias discutidas, discutibles, pero en general hizo un buen trabajo el Poder Judicial. No era necesaria esa legislación, ¿no? Pero ocasionó el sufrimiento de muchísima gente. Como abogado diría que pude haber entendido que el problema no solo era pelear episodio por episodio, sino presionar más a nivel internacional para que las autoridades se preocuparan por insistir ante Fujimori para que la derogaran.
Cambiar el contexto legal. Sí. Pero bueno, era una dictadura.
Sí, era una dictadura.
O sea, tampoco es como que se podía modificar tan fácilmente las normas dadas. Ni, digamos, la incidencia no es como se hace en democracia. Digamos.
No, claro que no.
La gente seguramente te recuerda mucho más y has tenido una visibilidad muy grande ya en una etapa justamente de la transición democrática con la caída del gobierno de Fujimori. Cuando se crean la Procuraduría Anticorrupción. ¿Cómo fue este paso? Cuéntanos cómo viste esta salida del mundo del movimiento de derechos humanos a pasar al Estado, bueno, porque el procurador es parte del Estado.
Sí, claro. Yo recuerdo que una de las últimas cosas que hice como parte del organismo de derechos humanos antes de pasar a la Procuraduría fue que con algunos otros abogados de los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas nos fuimos a Panamá a pedirle a la presidenta de entonces que no le diera el asilo político a Vladimiro Montesinos, ¿no? Y habíamos presentado una denuncia ya contra Fujimori, Montesinos, donde ensayábamos algunas teorías, estas que luego se hicieron famosas, del hombre de atrás, que ahora debería ser la mujer de atrás, para tratar de encontrar responsabilidad penal en ellos, ¿no?
Claro, la autoría mediata, digamos.
¿No? Sí. Claro, aquel que dirige desde fuera, ¿no? Entonces, recuerdo una vez básicamente fue Pancho Soberón. Me dijo, Ronald, mira, hay una oportunidad. José Ugaz, que es el procurador, está pidiendo a la coordinadora un abogado de derechos humanos porque tiene un cachito de casos de derechos humanos. Efectivamente, pues, Barrios Altos La Cantuta también estaba en la Procuraduría Anticorrupción. Entonces, me dijo, ¿quieres ir? Y entre lo que él me convenció y mi interés también, entonces yo dejé el IDL luego de 12 años y me voy a la Procuraduría, ¿no? Y me voy por 3 meses solamente para ver Barrios Altos y La Cantuta. Pero luego me estuvieron a mi cargo los temas de corrupción política, corrupción judicial, tráfico de armas, control de medios de comunicación, etc. Todos esos casos yo los veía desde la Procuraduría, ¿no? Y claro, se hizo bastante, creo yo, no exento de errores y de limitaciones, por supuesto, pero se hizo bastante y se marcó, creo que, el sentido de lo que debía, que se podía y había que hacer desde el Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? En esa época la labor de la Procuraduría era muy, muy gravitante porque el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban muy disminuidos. Sus máximos representantes formaban parte de la organización criminal de Fujimori. Ellos mismos estaban siendo objeto de algún tipo de investigación. Así que la diligencia en los primeros años corrió por parte de la Procuraduría,
¿no? Claro, eso es lo que quizá quienes nos escuchan ahora no recuerdan o no vivieron, ¿no? ¿Por qué la Procuraduría tenía un rol tan protagónico? Era porque tenía que suplir en parte lo que hoy harían los fiscales, digamos.
Así es, así es. Oye, y hablando de fiscal, yo creo que tenemos que hablar de Ana Cecilia Magallanes, ¿no? Claro. Una tremenda fiscal, y de Antonia Sequicurá, ¿no? Porque en el año 95, en plena dictadura, y se atrevieron a poner una denuncia y abrir proceso penal contra los miembros del Grupo Colina y el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional en el 95. Y por eso se dieron las leyes de amnistía. Y entonces la fiscal Ana Cecilia Magallanes decidió que opinó que no se podía aplicar esa ley a un caso de derechos humanos, invocando la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la jueza Antonia Sequicurae fue de ese parecer. Y por eso es que Fujimori da una segunda ley de amnistía diciendo que la ley de amnistía no podía ser interpretada por los jueces.
Claro, recuerdo.
Mira todo eso, ¿no? Y en ese año 95, junto con otros abogados, yo litigué también el caso Barrios Altos La Cantuta. Y el caso se cayó porque la sala del que luego fue abogado de Fujimori, presidía la, no recuerdo el apellido ahorita, pero presidía la sala, decidió aplicar la ley en mis tíos. Y ahí se cerró.
Ahí se cerró momentáneamente, porque eso volvería a tener una importancia gravitante en la vida jurídica y moral del país unos años después, y además iría a la Comisión Interamericana, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y volviendo al tema de la Procuraduría, entonces, yo te diría que, ahí tuvimos también un tema vinculado con derechos humanos, que es que había una ley de colaboración eficaz, esta sí, mejor trabajada, más justa, que permitía, derechos a los que quisieran, a los investigados o condenados o procesados que quisieran acogerse al derecho penal premial, pero que con suficientes filtros para evitar que inocentes pudieran ser también investigados y encarcelados, ¿no? Yo recuerdo que esa norma no permitía que se aplicara la colaboración a violadores de derechos humanos. Y nosotros la propusimos y hablamos con los familiares. La reunión fue tensa, pero creo que luego los familiares entendieron cuál era el sentido, ¿no? Y efectivamente, porque para esas épocas ya existían informes de Naciones Unidas en el sentido de que cabían también las colaboraciones eficaces tratándose de violaciones a los derechos humanos, pero siempre y cuando, por supuesto, no persiguieran impunidad, sino conocer la verdad,
¿no? ¿Y qué obtenía, ¿no?, el colaborador?
Reducción de pena.
Reducción de pena.
Por lo menos unos 4 miembros del Grupo Colina se acogieron a la colaboración eficaz. Cumplieron su pena y están en la calle. Hace mucho tiempo. Y creo que salvo Martín Rivas y un par más, que permanecen presos, los demás ya están en libertad. Y si cumplieron su pena, es lo que corresponde.
¿Y fue importante?
Sí, fue importante.
La información brindada.
Sí, fue importante. Dieron información que al final incluso fue, digamos, evaluada, merituada por el tribunal que condenó a Fujimori.
En esta etapa de la Procuraduría tuviste que, digamos, incorporar otras cualidades a tu chamba. Había que salir a explicar cosas a los medios de comunicación. ¿Cómo viviste esto? Porque ya es otro trabajo, sí, digamos, no es típico del abogado.
Claro, y además a cosas muy distintas a lo que te enseñan en las universidades, ¿no? En las universidades te dicen que los procesos se ganan litigando, mostrando el artículo del código y hablándole directamente al juez, ¿no? Yo aprendí en esos años que, pese a que los profesores de derecho dicen que eso no se puede hacer, hay que hacer juicios paralelos. Porque de alguna manera equilibras, ¿no es cierto?, la situación ante el inmenso poder que suelen tener los violadores a los derechos humanos y los corruptos, ¿no? Claro, el juez debe, otra cosa es el juez. El juez sí debería tener la capacidad para soportar esa presión que viene, ¿no es cierto?, desde los medios de comunicación. Pero sí, yo pasaba tanto tiempo en los medios de comunicación como en los tribunales.
O sea, conscientemente, como una estrategia.
Conscientemente. ¿Qué no haría hoy? Y es algo que yo criticaría a los procuradores, es entender que no todo se puede apelar, ¿no? Estoy hablando típicamente como ex procurador, que no todo se puede apelar. Hay decisiones judiciales que obedecen a la razón, ¿no? Y que si es que hay una libertad o una absolución, también es porque efectivamente esa persona merece la libertad o merece la absolución, ¿no? Y en cuanto a los fiscales, soy uno de los convencidos de que no se sostienen políticas públicas para combatir la corrupción en general, y tampoco, soy de aquellos que hablan de la necesidad de constituir en el Poder Judicial y en el Ministerio Público en particular una unidad de análisis estratégico y de investigación estratégica. Tú no puedes investigar 100 casos. No puedes investigar 100 casos a la vez. No puedes esperar que el caso esté redondito, uno solo, redondito, completito, para ir a juicio. No, ¿no? Entonces, las políticas públicas no se sostienen. Hay muchos cambios de los fiscales y los corruptos que hoy día no tienen poder, mañana sí lo van a recuperar. Igual con los violadores a los derechos humanos. Entonces, tú tienes una ventanita, un tiempo pequeño que tienes que aprovechar estratégicamente. Ahora, si la ola continúa o hay más tiempo, habrá que ocuparse también de los otros casos.
Es lo que se llama litigio estratégico también.
Sí, yo no proclamo esa impunidad. Pero creo que las cosas tienen que hacerse bien correctamente. No sé, si vas a empezar por un caso, tú tendrías que escoger el caso, digamos, donde los acusados son los más representativos, los líderes de la organización, ¿no? Que tengan los tipos penales más graves y también más representativos de lo que de las maldades que y los delitos ruines que se perpetraron, ¿no es cierto? Y también que refleje, digamos, un poco el lugar donde se cometieron estos delitos, ¿no? Entonces, tú vas poniéndole una serie de condiciones y vas dándole forma a uno o varios pocos casos con los que debes empezar y debes llevar a juicio y esperar que hayan sentencias que sienten el ejemplo.
Claro.
¿No es cierto? Y que permitan a otros jueces y fiscales que vendrán continuar con la brega, ¿no? Eso es, cosa que no se hace.
Sí, claro. En vez de llevar
que no se hace
a montón, digamos, masivamente los casos, escoger aquellos que abren posibilidades para lo siguiente.
Así es.
Claro, ya. Es litigio estratégico, dicen ahora, ¿no?
Sí.
¿Y en qué momento, ya lo has estado contando, cómo tu vinculación con el caso de este caso, quizá uno de los más importantes que el sistema judicial peruano ha tenido que enfrentar por la magnitud del acusado, ¿no? El caso, el enjuiciamiento a un expresidente en una corte nacional, el caso Fujimori, por los delitos de Barrios Altos y La Canuta y otros, te vinculas a él ya desde años antes. Y luego se vuelve algo central, digamos, en tu labor, por lo menos hasta fines de los años 2010, ¿no? Hasta 2009, que es la sentencia, pero ya tú estás litigando varios años allí. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Qué significó para ti? ¿Cómo entraste? Uh-huh. ¿Qué momentos sientes que fueron importantes y qué significó?
Pero en esa época yo estaba dictaba un cursito en la Facultad de Derecho de San Marcos.
Ya no estabas en la Procuraduría.
Yo salí de la Procuraduría a fines del 2004. Los otros años estaba entrepateando latas, dictando clases en la universidad, un cursito
en San Marcos,
y llevando algunos pocos casos, ¿no? Y resistiéndome a integrarme a algún bufé de abogados estos de renombre, ¿no? Siempre querían a alguien para digamos, tener una sección de asuntos sociales, digamos, ¿no? Nada. Y un día me llamaron del IDL para que yo pudiera elaborar documentos que le pudieran servir a los abogados que iban a juicio, ¿no? Entonces empecé redactando documentos, luego ya, digamos, llegamos a un acuerdo que yo también podía ser y debía ser abogado, y además porque en alguno de los documentos aparecía mi nombre y llamaron de la sala para preguntar si yo era o no era abogado del caso. Entonces, creo que 2 o 3 días antes se presentó el escrito apersonándome también como abogado, ¿no? Que ya en la práctica lo era, ¿no? Y nada, se dio el juicio que todos conocemos, ¿no? Un juicio modélico, creo yo, y que en verdad estoy convencido, ¿no? Que no se buscaba venganza en absoluto, ¿no? Sino que establecer responsabilidades si las había, ¿no? Y que este juicio representara un modo de hacer justicia frente a casos graves, y en todo caso no tan graves, si fuera el caso, y demostrarle que toda persona que comete un delito, demostrar que toda persona que comete un delito debe ser investigada, juzgada y sancionada, y que las víctimas también tenían derechos y que estos debían ser reconocidos en los juicios, ¿no? Entonces, digamos, un juicio como el de Fujimori te permite conclusiones como que sí se puede juzgar a violadores de derechos humanos en tribunales locales, porque para esa época ya se había creado la Corte Penal Internacional, entonces había un interés de llevar los casos fuera de los tribunales locales. Y también estaba ese principio de jurisdicción universal por el que cualquier país podía juzgar los casos, ¿no? Entonces, ante las posibilidades reales que se podían optar, digamos, también esta tercera, de que digamos, podíamos valernos de viejos institutos jurídicos como el de la extradición para lograr que esa persona pudiera regresar al país y enfrentar la justicia, y que un tribunal local integrado por jueces honestos, probos, pudiera llevar adelante ese juicio, ¿no? Con respeto de los derechos de los acusados, reconociéndole las garantías a las víctimas o sus familiares, permitiendo la participación de la ciudadanía a través de informes de derecho y siendo un juicio absolutamente público para que la gente pudiera mirar, ¿no? Cómo es un caso específico de justicia. Y bueno, todo este otro tema ya más vinculado a los abogados, ¿no? Esas teorías que se pueden aplicar para no dejar en la impunidad graves violaciones a los derechos humanos. Esta otra vez, esta teoría de el aparato de poder organizados, ¿no es cierto?, por autoría mediata, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
Hay una cosa que siempre se dice, se acaba de decir hace una semana, creo. Bueno, alguien desde la bancada, de una bancada en el Congreso, mencionaba que, bueno, que Fujimori ha sido juzgado de manera injusta, o condenado de manera injusta, que se trató de un acto político de venganza, que nunca se demostró nada, ninguna vinculación directa con delito, y menos con corrupción, digamos que, es una venganza política.
Pero, mira, no te va a dar la pregunta. O sea, está probado, basta de leer la sentencia y ahí está, o escuchar algunas sesiones de la audiencia. ¿No? Pero mira, me has hecho recordar más bien sobre pruebas, ¿no? Nosotros teníamos una colaboradora eficaz, ¿no? Que nos traía los documentos. O sea, yo recuerdo haber tenido en mi mano, digamos, los documentos de los congresistas que fueron comprados por Fujimori y Montesinos, ¿no es cierto? Y que vendieron pues su curul, ¿no es cierto?
Con el monto del dinero
todo,
al lado.
Todo. Yo tenía los documentos, los originales, los que firmaron estos tipejos y que estaban en la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional. Bueno, los colaboradores nos entregaron esos documentos. Yo recuerdo haber ido ese día pleno de felicidad, ¿no? A la fiscalía a entregar los documentos, ¿no es cierto? Y ganador entregando documentos que yo sabía valiosísimos y frente a los cuales no había vuelta atrás, ¿no? Así como eso, ¿no?
Claro, claro. O sea, otra vez, ¿no? Lo que pasa es que es bien difícil luchar contra el relativismo, ¿no? O sea, desde una posición irresponsable del presente, digamos, cualquiera dice simplemente, ¿sabes qué? Yo no creo lo que estás diciendo. O eso, lo que dices no existe, yo tengo otra opinión, digamos. Entonces, todo lo trabajado, lo investigado, lo acumulado con un trabajo profesional, se va al tacho, digamos, porque simplemente alguien lo niega. Entonces dicen, no hubo ninguna prueba. Hay un montón de pruebas, pero la gente basta con que lo digas, y hoy, en este momento, ¿no?, tan cínico, no es suficiente, ¿no? La verdad casi como que no se sostiene, ¿no?
Ahora, en lugar de la memoria, supongo que es público, hay mucha de esa información, de todo el periodo del juicio, digamos, por corrupción, está en poder del lugar de la memoria.
Sí, bueno, no, igual pienso, ¿no? Que es difícil luchar contra el cinismo. Por ejemplo, no creo que no es de ese caso, pero, o sí, ¿no? Claro que sí, creo que tiene que ver con Montesinos, el acta de sujeción. Mm. Bueno, ahora está de moda decir que no fue acta de sujeción, sino que fue una hoja donde la gente pasaba lista, ¿no? Como en cualquier otra reunión, digamos.
Sí, nada, es un sojuzgamiento, una inflexión total, o sea, plena a Montesinos y a Fujimori por parte de los militares. Absoluta, 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 ¿no? Absoluta. Y luego encontrar, pues, y condenar a los militares, digamos, a los generales de las Fuerzas Armadas por enriquecimiento ilícito, ¿no? O sea, y por las trapacerías que hicieron, ¿no? Dios mío, mientras peleábamos en conflicto con el Ecuador, habían generales que se robaban la plata, ¿no? Se robaban la plata, así. O sea, ya no estamos hablando solo del 10% por la compra innecesaria de helicópteros o aviones o de repuestos, ¿no? Sino que se tiraban la plata, por supuesto, ¿no? Uf. Todo eso está documentado, absolutamente documentado. Ahora, otro tema que a mí, mira, en los temas de derechos humanos también, por ejemplo, ¿no? Ahora se juzgan, claro, casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se juzga a algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Pero se avanza poco, ahí por supuesto hay sentencias y un número apreciable, pero yo digo, ¿no? Se avanza poco, ¿por qué? Y se tiene que archivar, aun cuando sea provisionalmente, porque las Fuerzas Armadas hasta ahora no entregan la información. No entregan.
Bueno, es que dicen que no existe. Pues.
Dicen que no existe. Mira, yo te cuento algo último. Esto no lo sabe nadie, creo. Por la ley de transparencia yo he pedido acceso a información de las actas del Consejo Supremo de Justicia Militar, porque ellos juzgaron a civiles por terrorismo agravado y por traición a la patria, ¿no? No hay, ha desaparecido, no lo encuentran, ¿no? Entonces dije, qué raro, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Entonces he pedido también las actas de la sala plena del Poder Judicial, 82.000, tampoco están, han desaparecido. O sea, el Poder Judicial y el Fuero Penal, policial, militar policial, no tienen documentación histórica propia de ellos y nadie se ha molestado en hacer una investigación interna, administrativa, siquiera, por esas pérdidas. O sea, cosas absolutamente locas.
¿Crees que realmente no están esos documentos?
No, por supuesto.
Sí existen,
yo creo
esos
que
documentos.
Sí existen esos documentos.
Ha habido ocasiones, supuesto, en que hemos visto documentos que han sido negados.
Así es. Tú, y además, yo, los funcionarios públicos son tan burócratas que todo clasifican y todo guardan, ¿no? Es como cuando la fiscal superior fue al Servicio de Inteligencia Nacional y encontró toda la información respecto del Grupo Colina, ¿no? Claro, supongo que ya se sabe, había un colaborador eficaz, militar, entregó la información precisa de dónde estaba la documentación administrativa del Grupo Colina, ¿no? Administrativa.
Es que es
administrativa.
Es una vieja forma de construir historia. De hecho, los historiadores saben desde hace ya bastante tiempo que para poder reconstruir un proceso hay que fijarse más en la burocracia.
Así es.
Que hay muchísima información. De hecho, hay cosas bien importantes que se han encontrado para casos de derechos humanos, digamos. Revisando el pedido, por ejemplo, de pensión.
Uh-huh. Sí, claro.
¿No? De pase a retiro, en fin, de eso, ¿no? De seguro, de acusados. Que, bueno, miembros de la Fuerza de Seguridad que hacen estos pedidos ante sus instituciones y que adjuntan documentación.
Sí, claro.
¿No? Demostrando, por ejemplo, su ubicación, su lugar, su trabajo, bueno, como parte de la Fuerza de Seguridad, información que la institución ha dicho que no existe.
Así es.
Pero ellos la adjuntan porque les conviene tener un file bueno para poder, bueno, pedir su derecho.
Sí, claro. Entonces, no hay información suficiente que permita, digamos, mayores juicios y mayores condenas, ¿no? Y lo otro es que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países cercanos, aquí no hemos juzgado a ningún empresario, colaborador de Fujimori, y que ha tenido, digamos, una participación también en violaciones de derechos humanos. Ningún juez, ningún fiscal, ¿no es cierto?, que en el mejor de los casos para ellos no cumplieron con su función, ¿no? No, creo que hay solo un caso de Yangali, me parece, donde el habeas corpus fue declarado fundado. Solo en ese caso, en todos los otros casos, infundado, infundado, improcedente, infundado, improcedente. Los jueces llegaban a la puerta del cuartel, no los dejaban entrar, se volvían y archivaban los casos.
Hablas de cuando había una desaparición, claro, ¿no? Sí, en los años 80 y 90.
90, ¿no?
El juez Escobar, el fiscal Escobar, hizo alguna chamba interesante también.
Sí, por supuesto.
O sea, hubieron algunos fiscales.
Por supuesto que sí.
Poquitos,
claro,
sí. Poquitos, la verdad.
Mucho en Lima y en otros lugares, ¿no? Sí. Pero también hay magistrados que siguen en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que han integrado tribunales. Un juez garantista, un fiscal garantista, integrante de tribunales sin rostro, hace poco nomás creo que como para decir que no era una persona mala, un ex miembro, un ex juez supremo, dijo que él había integrado tribunales militares,
sí, salió en la prensa.
Claro, sí. Tribunales sin rostro.
Como
fue presidente del Poder Judicial. Sí, para salvarse de las críticas, dijo que él había sido integrante de un tribunal sin rostro.
Claro,
yo conozco a otros más.
Me imagino que siguen, se podrían, ¿no?
Que siguen.
Y siguen.
Y como todo se distorsiona, por ejemplo, el tema del juzgamiento a civiles por casos vinculados a supuesto real terrorismo y traición a la patria, también se tiraron la plata en la justicia militar. Se tiraron la plata destinada para pagar un bono a jueces, fiscales, personal administrativo, etc. También se lo robaron.
O sea, fue una total
se lo robaron.
Cuchipanda, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Sí.
Quizás para que los que nos escuchen den comentarios que hiciste hace un momento, se ubiquen y sientan como la magnitud. Recuerdo un informe de la Defensoría del Pueblo antes del informe de la Comisión de la Verdad, creo que es del 2000, donde ellos recopilan toda la información de las fiscalías que tenían una parte que era de Defensoría del Pueblo.
Sí.
Y toda esta información se centraliza, la sistematizan y luego sacan un informe estadístico donde se demuestra, fuera de toda duda, digamos, que a diferencia de lo que se pensaba, que la gente en los años de la violencia no hacía nada luego de que, por ejemplo, su familiar era desaparecido o era detenido, la gente sí hizo cosas.
Sí.
Tenían por lo menos entre 8.000, me parece 8.000 o 9.000 casos, expedientes, files, digamos, que demostraban que habían ido a las fiscalías en 9.000 casos, y lamentablemente también se demostraba en este informe que seguramente está en línea y se puede todavía consultar, la Defensoría demostró eso, que no me acuerdo el porcentaje, pero era prácticamente nulo el porcentaje de acciones de la fiscalía luego de que los familiares hubieran llegado hacia ellos. O sea, era casi nada, era muy poco donde habían hecho alguna otra acción más allá de recibir la denuncia de los familiares.
Y en ese tiempo yo supongo que alrededor del 90%, si no es más, de los casos denunciados quedaban en archivo.
Sí, no, absoluto archivo. No hacían nada.
Absoluto archivo.
Sí, por temor, me imagino, claro, en otros, para no meterse en problemas con las fuerzas militares, igual eran tiempos difíciles,
sí, sí. Yo también quisiera resaltar la labor de los familiares, ¿no? En verdad, en situaciones tan complejas, tan duras, ¿no? Tanto fue su amor por esas personas que desafiaron a las autoridades, ¿no? Fueron a los cuarteles militares,
claro.
Fueron a los botaderos, ¿no? Esos lugares donde arrojaban los cadáveres. Qué terrible debe haber sido eso.
A buscar allí, sí, por si acaso alguno de los cuerpos que estaban arrumados sería el de sus parientes.
Sí.
Y además así empezaron en realidad a tejer sus redes de apoyo.
Sí.
Allí, eso contaba mamá Angélica, que se encontraba en estos sitios como La Hollada, ¿no? En Ayacucho o Infiernillo, y donde, bueno, la gente se encontraba buscando junto a los animales cuerpos, ¿no?, de posibles parientes. En fin, una situación infernal, pero que no está tan lejos. Estamos hablando de los años 80 en el Perú.
Y toda esta situación fue, pues, señalada por la comisión, por el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Entonces, claro, esa es la parte que yo entiendo sustancial del informe, pero es una parte que es la que el Estado o ciertos miembros del Estado, ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, no aceptan, ¿no? Porque si solo hubieran denunciado, como denunciaron, las atrocidades de Sendero Luminoso y el MRTA, seguramente todos habrían aplaudido ese informe, ¿no? Pero como este informe fue más allá, ¿no es cierto? y fue incluso a las causas, ¿no?, del tema, pero señaló además posibles responsabilidades no solo de un lado, sino también del otro. Eso es lo que no les ha gustado, ¿no?, a la gente, ¿no?, a la gente de las Fuerzas Armadas, ¿no?,
ni a los grupos de poder, digamos, en general, porque sí, lo que le pide el informe de final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación incomoda a todos, porque básicamente señala responsabilidades.
Así es.
A nadie le gusta ser culpable de cosas tan horribles.
Además, es un documento público, porque fue elaborado por personas que tenían la condición de funcionarios públicos, fue creada por decreto de manera formal e integra parte de la política pública del Estado, ¿cierto? Entonces, eso para empezar. Eso no lo hicieron tres amigos de un club de barrio que se juntaron para elaborar un informe en sus horas de ocio. No. El Estado decidió formalmente, legítimamente, constituir una comisión. Y le asignó tareas y le dio un plazo. Terminado correctamente la comisión elaboró y entregó ese informe final, ¿no? Memorioso estudio, ¿no?, de derechos humanos.
Quería preguntarte una cosa antes de seguir con el informe de la Comisión de la Verdad. Primero, ¿no?, la Comisión de la Verdad, ¿sientes que qué impulsó? ¿No? ¿Qué impulsó en general? ¿Qué ayudó en algo? Por ejemplo, el caso Fujimori, de alguna manera, ¿qué vínculo lo encuentras ahí? Y en el juicio Fujimori, ¿en algún momento sentiste que podías perder, se podía perder? ¿Dónde lo sentiste en riesgo? ¿Qué pasó?
Sí. Bueno, a ver. La Comisión de la Verdad ha sido invocada, es invocada por fiscales y jueces nacionales, por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por los organismos de Naciones Unidas. Por lo tanto, tiene un valor, o sea, que le da contexto a la situación. Si tú vas a analizar un hecho, un episodio concreto de posible o real violación a los derechos humanos, requieres de un contexto. Ese contexto, en principio, te lo da el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y así ha sido valorado por nuestros jueces y también por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tiene un valor tremendo, tremendo, ¿cierto? Entonces, además, fijó algunos casos en concreto que derivó a la Fiscalía, ¿no?, varios de los cuales ya tienen sentencias, ¿no? Entonces, tiene un valor no solo de documento público o, digamos, de relato terrible de los hechos que ocurrieron en el Perú, ¿no?, sino también tiene un valor práctico, asignado ya por el Poder Judicial. Sobre lo de Fujimori, bueno, yo nunca supe qué iba a pasar. A diferencia de algunos otros que dicen que este juicio ya estaba enderezado a la condena producto de la venganza, yo supe que lo iban a condenar el día en que San Martín dijo condena.
¿Y cómo se vive eso? Con mucha tensión, me imagino.
Sí, claro, pero además lo habíamos ensayado en la Coordinadora Nacional de Derechos. Para esa época, yo en el 2007 asumo junto con muchos otros abogados la defensa de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta en el juicio contra Fujimori. Y en el año 2008 me nombraron secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, recuerdo que yo tenía ese doble papel, ¿no? Porque además toda la parte logística, administrativa, yo algo veía, pues, ¿no? O sea, con toda la gente que estaba ahí, por supuesto, ¿no? Yo tenía que dar un sí o poner una firma, ¿no? La chamba la hacía la gente que trabajaba ahí. Y entonces, recuerdo que eso también se trabajó, ¿no? O sea, ¿qué hacer frente a la decisión del tribunal? O sea, es decir, ¿cuál va a ser la reacción de los abogados de los familiares de las víctimas? ¿Vamos a celebrar? Si es victoria, ¿vamos a llorar, gritar y carajear al tribunal si es que es absolución? Bueno, y se decidió que los propios familiares, ¿no?, que cualquiera fuera la decisión, no iba a haber ningún gesto odioso, no sé, o celebratorio de parte de los familiares, ¿no? Y eso es lo que pasó. Quien revise las filmaciones verá que, por supuesto, hay una sonrisa que uno no puede quitar del rostro, pero no hay ninguna celebración allí. No hay ninguna celebración el día del juicio, ¿no? Porque además eso va en parte con lo que te decía, ¿no? Nosotros, los familiares, los abogados de las víctimas, no buscábamos venganza, ¿no? No buscábamos venganza, ¿no? Lo que queríamos era que se haya una decisión que refleje la criminalidad perpetrada, ¿no? Porque estábamos seguros de que esos hechos habían ocurrido y en la forma en la que nosotros decíamos, ¿no? Y además así lo había probado la Fiscalía en su acusación y en la defensa que hizo el doctor Guillén en el juicio.
En este caso, la Fiscalía, rompiendo un patrón tradicional de o no hacer nada o hacer poco, cumplió un rol activo.
Así es, claro que sí, ¿no? Ellos plantearon la acusación y ellos ganaron la acusación, por supuesto. Eso es un mérito que hay que reconocerle, por supuesto, ¿no? Pero otra vez, este no es un hecho solo del juicio que duró casi 2 años y del magnífico papel del doctor Guillén. Aquí otra vez yo tendría que remontarme a Ana Cecilia Magallanes.
O sea, ¿cómo es? Claro. Cuéntanos cómo sería esa cadena que vincula a Ana Cecilia Magallanes con la sentencia.
Es la primera persona que en dictadura se atrevió a señalar que habían violaciones a los derechos humanos perpetradas no por un plan solitario de algún militar, sino que esto respondía
no un accidente,
a una organización.
Ni una locura de un militar suelto.
Así es, ¿no? No es que veo a mis compañeros de armas fallecer producto de actos de terroristas y yo en ese momento eufórico, perdía la conciencia, voy hacia adelante y mato al primero que encuentro. No, era una organización que estaba dentro del ejército. Es decir, Colina no era un grupo paramilitar, o sea, un grupo por fuera del ejército, no. Era un grupo del ejército.
Era orgánico.
Era un grupo militar, ¿cierto? Y esa estructura la denunció en el 95, inicio del 95, la doctora Ana Cecilia Magallanes.
Entonces es una larga concatenación de pequeños pasos, o pasos más bien relevantes, que juntos todos van a llevar a que se emita esta sentencia. Sí, digamos. Un jugar juntos por mucho tiempo.
Sí. Y claro, también allí, por ejemplo, no es que nosotros, otra vez, ¿no? No solo estábamos ahí en la sala de juzgamiento, también hacíamos cosas por fuera, que tenían que ver directamente o no con el juicio, ¿no? Por ejemplo, no era el primer caso en América Latina de juzgar, digamos, a altos funcionarios que habían perpetrado violaciones de los derechos humanos. Tenemos la experiencia argentina, ¿no? El juicio a las tres juntas, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros nos contactamos con los jueces de ese caso, que todavía estaban vivos, ¿no es cierto?
Una buena experiencia como la argentina, claro. Y una mala experiencia como la chilena también.
Claro, y vinieron. Vinieron tanto los jueces de Argentina, que habían, digamos, condenado a la Junta, como vino el juez Guzmán, que al inicio había abierto investigaciones con Pinochet, que se truncaron cuando Pinochet murió, ¿no? Entonces, todo eso lo habíamos trabajado conscientemente, ¿no? Trajimos peritos internacionales.
O sea, lograr algo así de grueso, de importante, requiere pues el trabajo acumulado por años, como por ejemplo desde Ana Cecilia Magallanes, sí, pero también la colaboración y la solidaridad de la comunidad de derechos humanos de la región.
Y mira otra vez cómo todo está concatenado, ¿cierto? Efectivamente, como la Vicaría de Solidaridad de Santiago, los organismos de derechos humanos y los familiares también habían presentado denuncias y también tenían archivos. Y esos archivos también sugirieron la posibilidad de ir al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, Comisión y Corte, ¿cierto? Y la caída de la dictadura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció fallos sobre Barrios Altos y La Cantuta,
claro,
que a su vez impactaron en la legislación nacional y permitieron que los jueces procedieran a un juicio correcto contra...
No, porque es en la sentencia de Barrios Altos de la CIDH que se elimina la ley de amnistía, ¿no?
Claro.
Se dejan sin efecto, ¿no?
Dice que carecen de efectos jurídicos, claro. Nunca, como si nunca hubieran sido pronunciados. Y lo dice respecto de un caso peruano. Y esa sentencia es citada en todos los países que integran el sistema de protección, porque la norma vale para todos.
Digamos, justamente hablando de estos esfuerzos concatenados, que parecen razonables, una parte de los ataques en contra de la sentencia obtenida tiene que ver con que, por ejemplo, el juez San Martín también pareciera haber hecho lo mismo, ¿no? Ahí se cita constantemente que se carteaba compartía mensajes con colegas suyos a los cuales les pedía opinión sobre cómo proceder, digamos. Y se acusa entonces, por lo tanto, de que no era imparcial, sino que estaba ya pensando desde antemano una manera de condenar como sea.
Primero lo formal, ¿no? O sea, hubo una investigación en fiscalía, ¿cierto? Que no acreditó ninguna responsabilidad del juez San Martín por esos hechos, por los correos, y más bien habló de la...
¿Lo denunciaron a San Martín por eso?
Hubo una denuncia, creo que la hizo el propio San Martín.
Ah, sí.
Porque los correos habían sido adulterados. Ajá. Los correos habían sido adulterados. Y lo segundo es que el Consejo Nacional de Magistratura, creo que era el Consejo, lo absolvió. Ese consejo tomado por quienes ahora sabemos, ¿sí?, anti-San Martín, evidentemente, anti-derechos humanos, pro-corrupción, fue la que dijo que no había caso contra San Martín, ¿no? Ahora,
¿pero tú qué crees?
Ya, pero que San Martín haya consultado aquí o allá, yo creo que es necesario, ¿no? O sea, o es que un juez es el tenedor de la verdad, que conoce todas las teorías en un sentido o en otro, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede preguntar, se puede obtener información, ¿no? Obtener un dato que es diferente, ¿no es cierto?, a que le pidas a otra persona que te haga que te redacte una sentencia, ¿no? Y yo creo que eso definitivamente no pasó en el caso. Por lo demás, porque la teoría que se esboza en el correo no es la que finalmente utilizó San Martín. No lo utilizó, utilizó otra teoría, por si acaso. Por si acaso.
Por si quedaban dudas.
Por si quedaban dudas.
En esos años también fue notoria que, bueno, volviste a tener una presencia bastante notable en medios de comunicación. La gente te identificaba, digamos, como, supongo que desde la ciudadanía vinculada a los derechos humanos, como quien estaba intentando hacer justicia, y desde los grupos de poder más conservadores o más, digamos, pro-fujimoristas, como el perseguidor de Fujimori, digamos. ¿Cómo manejaste esto? Porque, digamos, puede ir construyendo un perfil de justiciero, digamos, ¿no? En el sentido Webster de la palabra, ¿no? Y por otro lado también pienso que para mucha gente vinculó tu imagen a la de como una némesis respecto de César Nakazaki, el abogado de Fujimori. ¿Cómo llevaron este vínculo? ¿Se hablaban? ¿Conversaban? ¿Y cómo evaluar la labor de un abogado cumpliendo este tipo de labor, ¿no? Defender a un dictador, digamos.
Sí. Bueno, a ver, como te digo, a mí me resbala, ¿no? Y no porque sea particularmente fuerte, ¿no? Pero en verdad, no sé, pues tantos años de estar en lo mismo, como que ya te cura de varias cosas, por lo menos. Y de estas críticas, estos ataques, yo estoy bien... librado, ¿no? Afecta a la familia, por supuesto. A la familia, y ahí te golpea. Claro. Pero directamente a ti, tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Ya tienes años de ejercicio en estas cosas, ¿no? Mira, sí, pues, exposición pública, que es bueno y es malo, ¿cierto? Pero felizmente, en mi caso, a mí solo se me han acercado personas para saludarme. Las que tienen una idea negativa de mí nunca me han dicho absolutamente nada, nunca. O sea, yo, a diferencia de otros abogados, nunca he recibido, digamos, una mentada de madre, una palabra altisonante o fuera de lugar en espacios públicos y en espacios cerrados, nunca. Las veces que han sucedido son pocas, es gente que se ha acercado para saludar. Cuando estoy solo, levanta mi vanidad. Cuando lo hacen alrededor de personas que quiero, es un momento de satisfacción.
Bueno, qué bueno que eso pase realmente,
sí,
¿no?
Sí.
Y ahora en redes es otra cosa.
Sí, por supuesto. Yo estoy en redes, pero fíjate que ni siquiera contesto. Bueno. Y poco me interesa, en verdad. Sí,
hay mucho odio.
Sí, claro.
Trasladado ahí.
Sí. Además, no quiero saber nada de esas cosas.
Ayer
las ignoro totalmente.
El perfil del caviar,
sí.
Y del
brotarruco. Para esa época yo era secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Tú sabes, hicimos un texto sobre los derechos de los policías.
Sí, sí, nadie sabe, pues, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y fuimos al Hospital Central Militar, ¿no es cierto?, para conversar, para hablar con los soldados heridos, ¿no es cierto? Y claro, tampoco se sabe, o sea, la Coordinadora Nacional de Llamados donó, ya no recuerdo si fueron 30 o 60 sillas de ruedas. Y nos peleábamos con el entonces ministro Rafael Rey porque en el hospital habían carencias, ¿no es cierto? Y como habían que hacer trasplantes, faltaba un dermatomo neumático, ahí está, una cosa así, que servía para, digamos, sacar un poco de piel de otra parte del cuerpo y pasarla, de la misma persona, pasarla al lugar dañado. Y no tenían eso. Y algunas veces trabajaban con estas hojas de afeitar Gillette en el hospital. Y nosotros nos peleábamos con Rafael Rey porque se comprara ese instrumento para que se pudiera atender mejor a nuestros soldados, ¿no?
Claro, sí. Pues
eso es otra parte de la historia que de repente no se conoce. Con Nakazaki, sí. Digamos, surgió el tema a partir de que él en ese momento era abogado de Utopía. Y Sarabá, ¿no? Era padre de una chica que falleció en la discoteca Utopía, ¿no? O sea, más de 20 muertos en la discoteca Utopía. Nakazaki representaba a las víctimas y estaba buscando justicia, ¿no es cierto? Y entonces Nakazaki me habló de la posibilidad de que la Coordinadora de Derechos Humanos recibiera a los familiares de las víctimas de Utopía. Y por supuesto nosotros dijimos que sí. Por ese día, yo descolgué todos los cuadros contra Fujimori que estaban ahí para que pudieran entrar los familiares y el mismo Sarabá, ¿no? Y no se sintiera incómodo, etc. Hablamos con ellos y hicimos un informe en derecho que presentamos como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en investigación fiscal, en favor de ellos, evidentemente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tuve un trato diferente con Nakazaki, con Sarabá, ¿no? Eso fue.
Sí, ¿y cómo entender la labor de los abogados, ¿no? Que tienen que trabajar, bueno, los abogados de víctimas tienen que pasar por cada cosa, ¿no? Cada cosa desde la precariedad hasta las situaciones muy adversas en el Perú y fuera del Perú. Algunos son directamente asesinados, digamos, abogados que tienen que trabajar en condiciones muy extremas. Pero los abogados que tienen que ejercer su oficio defendiendo, digamos, a los acusados de violación de derechos humanos, ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo se logra separar, digamos, porque pueden ser que logren, me imagino, una separación entre el ejercicio del oficio, ¿no? Estrictamente, y lo que uno realmente piensa o siente?
Bueno, o sea, uno es formado en las universidades para el ejercicio liberal de la profesión. Y además es correcto. Toda persona necesita una defensa. Tiene que ser defendido. Sea para pugnar por su inocencia o sea para lograr mejores condiciones para que se emita una sentencia acorde a la magnitud del delito cometido y su propia responsabilidad. Entonces, yo creo que en principio casi todos los abogados no sienten ningún problema por defender a una persona que tiene un caso ante el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ese ejercicio liberal de la profesión, ¿no? Hay otras personas que tienen cierto pudor, principios
que involucran, ¿no?, su ética, claro, en la profesión,
y entonces deciden no patrocinar esos casos, ¿no? Y supongo yo también que existen casos en los cuales los abogados, ¿ya?, correctamente piensan que esa persona es inocente y que debe ser defendida.
Hay un tema que sea, no es que haya sido un tema muy gravitante, la verdad, pero en los últimos años, en las últimas décadas quizá, se empezó a hablar un poco más acerca de que quizá la defensa legal del movimiento de derechos humanos no amparó del todo a todos por igual. No, o sea, se centró en la víctima de violación de derechos humanos, sobre todo de las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, y no defendió en esos años a policías o militares, digamos, que podría haber sido el caso. Pero tampoco a culpables totalmente, digamos, de militar en organizaciones terroristas. ¿Cómo eso es así? ¿Pasó? ¿Se fue dando? ¿Fue una decisión? ¿Es debatible? ¿Es relativo? ¿Cómo fue?
Bueno, recordemos que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se formó sobre la base de, entre otros, el principio de no a la violencia y rechazo al terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, eso explica, digamos, que los organismos que la integran y los abogados que forman parte de esos organismos también tengan que asumir una posición, ¿cierto? Entonces, con respecto a Sendero Luminoso y la MRTA, había un rechazo a su actuación y por lo tanto no había forma de que se asuma la defensa jurídica de quienes estaban real o ilusoriamente acusados de terrorismo, de traición a la patria, de integrar estas organizaciones, ¿no? Entonces, además, ellos tenían sus propios abogados, la Asociación de Abogados Democráticos, ¿no? Tampoco es que tocaban nuestra puerta pidiéndonos asesoría legal, ¿no? Y nosotros éramos pocos abogados, aún hoy son pocos abogados para tanta persona que requiere de auxilio jurídico. Yo, si de algo me lamento, es de no haberme prodigado más para defender muchas más causas de personas a las que nosotros calificábamos como inocentes. Porque nosotros íbamos a los penales llamados por Hubert Lanzier o por los directores de los penales y nos entrevistábamos con las personas, ¿no? Y aquella que nos convencía, digamos, con alguna documentación mínima, básica, y con la propia información que luego nosotros buscábamos, que nos convencía de que no había participado, nosotros lo defendíamos. Pero aquellos que sí tenían participación, nosotros no lo defendíamos por el principio este de integrar una organización que formaba parte de la coordinadora que decía no a la violencia. Pero además porque no teníamos tiempo, lugar ni recursos para prodigarnos y defender a otras personas. Y lo tercero es porque no queríamos, yo en lo personal, yo no quería defender, pues era mi opción personal, ¿no? Yo no quería defender a nadie Sendero ni a nadie del MRTA, punto, ¿no?
Nunca se les pasó, o nunca fue un tema, igual es difícil, claro, bien, desde ahora puede hacerse la pregunta, ¿no? Pero preocuparse por, no por casos quizá, pero por la situación general de los reclutas, por ejemplo, la gente que estaba en el servicio militar, los soldados, digamos, que también la pasaban mal, digamos, ¿no? Pero que quizá en la imaginación nuestra, del movimiento de derechos humanos o de la izquierda peruana, simplemente eran los culpables, digamos, sí, ¿no? Claro. De ejercer represión.
Sí, claro. Sí, sí, yo, por supuesto, que creo que hubo muchísimas omisiones, por supuesto. Esta también, o sea, esta de etiquetar a las Fuerzas Armadas y por ende a todos sus integrantes como violadores de derechos humanos, creo que es un error, evidentemente, también, ¿no? O sea, pensar que esta organización cometió durante todo el tiempo crímenes sistemáticos de derechos contra los derechos humanos, por supuesto que es un error. Así lo veo,
si
yo.
Tú más bien compartes la conclusión de la Comisión de la Verdad que dice en determinados momentos, sí, lugares y situaciones, sí, se cometieron, sí, violaciones masivas, exacto, generalizadas y sistemáticas. Lo cual, sí, esto es, sí, totalmente eso demostrable, sí, digamos.
Claro.
Pero no es que constantemente, de manera deliberada y de manera regular,
y todos
diariamente,
los militares, claro, cometían violaciones a los derechos humanos.
Sí. Al, ¿no?, contrario, la pasaban muy mal, digamos, por ejemplo, gente que era levada forzadamente.
Claro, ¿no? Y por supuesto que en ese tiempo no había tiempo para, digamos, pensar en los derechos de los reclutas, ¿no? ¿No? Tiempo después, sí, pues básicamente sobre el tema de las levas y el servicio militar obligatorio, sí, etcétera, donde hay un trabajo fuerte también de los organismos de derechos humanos sobre ese tema, ¿no? O sea, mejores condiciones de vida, pensiones y
que no fuera forzosa.
Y no forzosa. Claro. Sobre eso se trabajó luego, ¿no es cierto? Pero en los años 80, 90, en verdad, además, las personas pueden creer que los abogados de derechos humanos formamos batallones. Y que los organismos de derechos humanos...
Y que los financia solos.
100 organizaciones.
Tienen muchísima plata.
Tienen muchísima plata. Y no es así, ni en la una, ni en la segunda, ni en la tercera. No es así, ¿no es cierto? Entonces, con los recursos que había, uno tenía que tomar decisiones.
Claro. Ser, ¿no?, selectivo. Claro. Apuntar a algún lugar donde se podría hacer el mayor bien posible, digamos.
Así,
¿no?,
es. Sí, claro. Eso fue lo que pasó.
Digamos, ya pasando, llegando al presente... Luego el juicio de Fujimori, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, del cual fuiste secretario ejecutivo. Pasaste más allá a la actividad privada, que es en la cual ahora sigues activo. Pero también ha sido notorio que en la coyuntura actual, digamos, para mí es un gobierno autoritario, digamos, mi opinión, digamos, el que estamos viviendo en este momento, en otoño del 2023 en el Perú, y donde acabamos de pasar por un estallido social que ha sido reprimido con asesinatos, masacres incluidas, como lo ha dicho la Comisión Interamericana, y ejecuciones extrajudiciales en algunos casos, También se ha conocido que has participado en la defensa de algunas personas, ¿no? En la asistencia legal de algunos detenidos en la ciudad de Lima. Sobre la base de tu experiencia, estamos hablando de 4 décadas, ¿qué diferencias ves? ¿Qué cosas han cambiado de cara a quien tiene que sufrir la represión de la fuerza de seguridad y finalmente de un Estado que no lo ampara? Tú que has estado ahí, nosotros lo vemos por las noticias, pero has estado metido dentro de la prefectura, imagino, de la Dincote. ¿Cómo es? ¿Ha mejorado la cosa o estamos desamparados? No,
yo quisiera decir otra cosa, pero yo creo que no hemos aprendido mucho. Casi nada, en verdad, ¿no? Y lo que pasó hace 40 años, yo lo veo más o menos aconteciendo ahora, ¿no? Una desbocada fuerza militar, gente de atrás dándole órdenes o dejándolas actuar, cualquiera sea el caso, fallecidos, heridos, que son etiquetados como terroristas o violentistas en general, como el enemigo, como el malo, etcétera, ¿no? Y un Ministerio Público lentísimo en las investigaciones, cuando quiere investigar, pero como estructura, con una idea de no hacer, ¿no? Y un poder judicial absolutamente lento, ¿no? Y así veo yo las cosas.
Cuando estabas ahí estos meses, ¿no? ¿Cómo sentiste? ¿Qué te faltaba? ¿Cómo era intentar darle asistencia legal a quien estaba ahí detenido? Yo he conversado con algunas personas que han sido detenidas en estos meses, digamos, la han pasado bastante mal, los han amedrentado, no han tenido algunos traductores, han sido sometidos a situaciones que lindan con la tortura, digamos, vamos a ponerle malos tratos, ¿ya? O tratos degradantes.
Sí. Bueno, yo en lo personal no he visto eso, ¿no? Seguro que quienes ordenaron, por ejemplo, la incursión a San Marcos o la represión en Ayacucho, en Juliaca, etcétera, tienen otro punto de vista, ¿no? Y seguramente también hay policías que con gusto salen a tirar palo para un lado y para el otro.
¿Qué viste
¿no?
tú?
¿No? Pero lo que yo vi en el caso, para hablar de la experiencia como abogado concreto ahí, ¿no es cierto?, en la policía, es no los instructores, pero sino los policías mandados a prestar servicios alrededor de las personas detenidas. Pues, mi experiencia fue gente que sentía empatía por los detenidos. Mi experiencia, según yo, la mía, es que esa policía, por ejemplo, un policía se ofreció a que una persona detenida de Ayacucho vaya a su casa y duerma ese día en su casa. Una vez liberada.
Por ejemplo, ese es, rompe con claro. Un principio, digamos, de realidad que habíamos estado asumiendo todo.
Claro, ¿no? Entonces, pero esa es mi experiencia, yo la viví. Y el trato que le dispensaron en el momento en que yo estuve era un trato acorde, o sea, lento, burocrático, sí, claro. Claro, que eso por sí ya es una afectación, sí, claro. Pero ¿por qué era el sistema el que anda así? No porque el policía que es parte de ello quiera hacerlo necesariamente para aumentar el dolor.
No hay una besanía en el trato.
Yo no he visto eso.
Una mala práctica de una función realizándose de manera inadecuada.
Eso es lo que yo.
Ya. Mira, eso es, en principio es algo que entonces está un poco mejor. Digamos,
habría que ver qué pasó en Juliaca, qué pasó en
Lima, digamos,
mucho con los detenidos, cómo se les trató, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? Lo que he conversado con algunas personas directamente, sí. Digamos. Muy bien, no se los trató. Entonces, sí. Bueno, es diversa la realidad en el país. Mirando hacia atrás en tu trayectoria, ¿qué harías distinto?
A ver, ¿qué haría distinto? Como abogado que defiende a personas que sufren injustamente, me trataría incluso de prepararme mejor, ¿no? Para defender. Y como abogado me volvería profesor, pero no de universidades, sino profesor de colegio. Porque me parece que es en el nivel básico de la educación donde hay que, digamos, formar ciudadanos, empezar a formar ciudadanos, cultivar valores, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema no está, incluso como abogado, en entrar a un tribunal y defender, ¿no? Yo creo que hay que prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos, hay que inculcar valores y hay que formar ciudadanos, ¿no? Para que no haya un policía que luego maltrate y luego haya también un ciudadano que ante el maltrato pueda reclamar su derecho.
Es una buena reflexión. Igual difícil que un abogado la pueda realizar, digamos, ¿no? Tendrías que recomponer tu carrera.
No, sí se puede hacer, siempre ¿sí? se puede hacer, porque además con este tema de que ahora es posible, digamos, ir a, como abogado, yo sería feliz si me llamaran de un colegio para dar unas charlas sobre derechos humanos, valores, etcétera, ¿no? Yo sí creo que allí, eso es parte de lo que no se ha aplicado del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pues, ¿no es cierto?
Claro.
Esa es parte, ¿no? Yo creo que hay que educar en valores, en derechos humanos. Y eso no se ha hecho, no se ha hecho suficientemente, digamos, ¿no? Por supuesto, hay personas que desde el ministerio, los ministerios, desde el LUM, etcétera, tratan de hacerlo, lo hacen, pero el trabajo siempre es mayor, ¿no?
Para terminar, Ronald, tomando en cuenta que el Perú está pasando por un momento otra vez difícil, para mí, como ya lo mencioné, como mínimo un régimen con funciones autoritarias, hay gente que considera que es directamente una dictadura, bueno, lo que, como uno quiera caracterizarlo, digamos, pero es una coalición que no tiene muchos escrúpulos en ejercer la violencia, digamos, contra los ciudadanos para mantenerse en el poder. Es posible que, así como hemos vivido un momento crítico estos meses que han generado violaciones de derechos humanos, pueda seguir siendo ese un contexto en el futuro. Además, habiéndose anunciado seguramente movilizaciones próximas. Tomando en cuenta lo que se viene, este escenario, ¿qué crees que se podría hacer desde el Movimiento de Derechos Humanos o tu experiencia? ¿Cómo crees que podría aplicarse para enfrentar esta situación con lecciones aprendidas? Van a venir más violaciones a los derechos humanos, van a venir más detenidos en todo el país, va a haber racismo, va a haber arbitrariedad. Ojalá que no, que no haya más muertos, pero puede ser que sí suceda.
Bueno, ese es un tema que obviamente traspasa la condición de abogado y el ejercicio de la abogacía, ¿cierto? O sea, eso requiere ser ciudadano primero y ejercer su derecho, ¿cierto? O sea, formalmente este es un país democrático, ¿cierto? Formalmente este es un país que, digamos, se planta sobre la base de los derechos humanos también, ¿cierto? Entonces hay que exigir, hay que ser consecuente con ello y hay que exigir, ¿no? Hay que controlar a nuestras autoridades y hay que tener propuestas. Hay que organizarse y hay que participar, ¿no? Sobre todo creo que los jóvenes, ¿no? Tienen que agruparse, tienen que ser solidarios, tienen que tener una propuesta, tienen que intervenir en política. Tienen que generar y en todo caso ganar poder para poder hacer, para realizar cosas, ¿no? Este mínimo básico de democracia, respeto de las garantías básicas, defensa y promoción de derechos humanos. Eso hay que hacerlo. Eso, como te digo, escapa a la condición de abogado.
Claro, es un rol ciudadano.
Sí, claro, un rol ciudadano. Y por supuesto, si eres abogado, pues claro, tienes que defender, tienes que participar, tienes que pelearte, tienes que alegar, tienes que lograr libertad.
Gracias, Rona. Gracias por tu participación en La Oruga y mucha suerte en lo que queda de tu carrera, que esperamos sea muy larga en la vida privada y también defendiendo derechos humanos.
Ojalá.
Bueno, así gracias. Sea. Bueno, hemos estado con Ronald Gamarra, defensor de derechos humanos, abogado. Ya vemos que tiene una larga trayectoria desde los años 80, ex secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, ex procurador anticorrupción, participó del juicio a Fujimori y sigue ahora defendiendo también a personas afectadas en su integridad, en su seguridad. Los invitamos a escucharnos en lo que viene. Recuerden que cada viernes hay un nuevo contenido en La Oruga. Escuchen el episodio que acaba de salir del relato Un Objeto Valioso. Y adelante, que como dice Ronald, la ciudadanía no viene por regalo, sino que la democracia hay que hacerla cada día. Nos vemos pronto. Hasta el próximo viernes.